Buenas, otro episodio más, ya no sé, 50 y tanto, no sé, porque encima el OneNote que tengo, he cambiado de ordenador, es lo que tiene estos días, me he puesto un disco rígido un poco más grande porque el mío se me quedaba pequeño con todo el fabuloso mundo de Machine Learning y todavía estoy instalando cosas y se me está sincronizando las notas del podcast, así que no sé por qué número vamos. Como es normal, no tenemos nombre, así que mucho menos vamos a ver el número que tenemos. Mi nombre es Bruno Capuano, hoy tengo la suerte... barra excusa de poder hablar con dos grandes amigos que hace mucho que no veía. Y bueno, antes de empezar, empecemos presentándonos. Juan, ¿te quieres presentar?
63. Vamos por el número 63, rumbo al 100. Ya verás, dentro de unos 2 o 3 COVID llegaremos al 100 más o menos.
Espero que no tengamos 2 o 3 COVID.
Y que se acabe este ya, por Dios.
Doy de baja el podcast. Si hace falta, yo lo doy de baja.
Vale, hoy tenemos a dos grandes, como bien dice Bruno, David Rodríguez y Alberto. Poco hay que contar de ellos, son posiblemente de los, para mí, las dos figuras más representativas ahora mismo de la comunidad de MVPs, y ahora son además una cosa que se llama Regional Director, de los cuales no van a hablar. David, Alberto, presentaros.
Vale, pues bueno, muchas gracias a Bruno y yo, Quijano, yo te digo Quijano siempre, Juan, pero Quijano. Muchas gracias, la verdad, que por la invitación, siempre un placer, la verdad, que vernos las caras, se nos echa de menos un montón, ¿no?, en los eventos en los que lo solemos ver, y bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí hoy. Bueno, soy David Rodríguez, soy CTO en Intelequia, bueno, no en Intelequia también, y como decías, bueno, pues MVP durante, bueno, desde Azure desde el año 2013, si no me equivoco. Y bueno, y como también comentabas, pues desde hace un par de añitos también Regional Director.
¿Y Alberto? Mira, yo soy Alberto Díaz y bueno, pues gracias por invitarnos. La verdad que hacéis un podcast divertido uno tras otro y son interesantes, sobre todo cuando sales a correr o a caminar y te lo pones ahí y empiezas a escuchar y dices, ¿por qué estoy escuchando esto? Pero bueno, vale.
¿Qué estarán diciendo?
Sí, ¿qué estarán diciendo, no?
Bueno, no, que lo del podcast no tiene nombre, no es el de No Todo Noticias, ¿no? O sea, que
No había pensado eso, pero espero que nadie registre NTN como marca registrada porque
me busca toca NTN hacer un... podcast y te llevará una sorpresa.
Jolines, tengo que hacer un update sin filtro de todos los podcasts.
Perdón, Alberto, sigue.
Nada. Yo soy el CTO de Encamina, también llevo el área de innovación dentro de Encamina, que está transformando para generar productos. Y MVP desde 2011, empecé siendo de SharePoint, en esa cosa, bueno, esa palabra por ahí, media prohibida, media lado oscuro de la tecnología, y ahora soy MVP de Azure y he vuelto a ser MVP de Office 365, y bueno, y también pues me han reconocido como Regional Director desde hace un par de meses.
Genial. En primer lugar, felicitaciones, porque lo de Regional Director es la excusa para juntarnos un rato, en realidad. Así que vamos a hablar de eso. Y me había olvidado de SharePoint, tío. Es cierto que en una época hubo MVPs de SharePoint. Qué cosa más rara, que os den ahí un reconocimiento por subir archivos y bajar archivos. Una cosa que bueno.
Había de Access incluso, ¿eh?
Sí. Y en una época hubo de Messenger, que yo me acuerdo que
alguien contó. Uno, ¿no?, en Seattle.
Ah, ¿lo conocieron? Yo me acuerdo que alguien me contó. Sí, yo decía, sí. Que era la época de enviar zumbidos y emoticones y no sé. Pero un no sé, Skype, como que tiene más sentido cuando estaba Skype por Disney, lo que sea, pero MVP de Messenger, flipaba con el programa MVP. Che, y no quiero empezar a pegarle a SharePoint porque es muy fácil, así que lo voy a dejar pasar. En la época que estábamos con nosotros, estaba Fraile también, que te decíamos subir y bajar, y tú nos decías, sí, ustedes check-in, check-out, y es lo mismo, sí. Básicamente. Pero la excusa hoy era lo de Regional Director. ¿Querés contarnos un poco? Yo creo que la gente más o menos... Supongo que los que están aquí más o menos saben o no saben, después un día lo contaremos, qué es un MVP, pero el Regional Director es un rollo diferente, es una cosa que no, yo creo que no es tan conocida, también hay muchos menos, creo que en relación hay muchísimos menos que MVPs, pero no sé, ¿alguno se anima a contar un poco de qué va el programa?
Pues si quieres, Alberto, empiezo yo y después continúas tú. Bueno, pues el programa Regional Director es un programa muy similar a lo que es el de MVPs, ¿vale? Si bien el de MVPs es un programa como más dedicado es más técnico, ¿vale? O sea, más técnico es en base a más reconocimiento técnico de una tecnología en concreto, ¿no? El programa Regional Director es más dedicado, o sea, te te requiere un poco más, por así decirlo, estar en una capa más de negocio, ¿vale? En una capa más de, vamos a decirlo, CXO, ¿vale? O sea, en el cual eres un poco de altavoz, incluso intermedio entre los clientes y Microsoft, ¿vale? O sea, de hecho, sí que estás también en contacto con un tier, pues, mayor, ¿no? A nivel de contacto incluso con ¿no? dentro del programa con gente de Microsoft, también con la, ¿no? con la gente de negocio. Y se tratan, obviamente, dentro de Microsoft, pues obviamente tiene que ser relacionado con tecnología, ¿vale? Pero son como, se tratan también otros aspectos no tan técnicos de la tecnología. Pueden ser cuando hablamos temas de esta de, por ejemplo, de inclusión, hablamos temas de geopolítica, se hablan temas de seguridad, ¿vale? Pues son temas que. Los temas muy, muy candentes que están, bueno, porque se discuten y sobre todo, bueno, y partnership, ¿no? O sea, precisamente también otra de las patas importantes que también se ves muchos hilos de discusión, pues tratando cómo ser mejor partner con también con Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en mvp.microsoft.com, ahí están todos los MVP. No sé si antes habían cerca de 3.500 o algo así, pero creo que con los hachazos que ha metido Microsoft, creo que en España el otro día, creo que habían 50 y pico, 60 nada más, ¿no? De todos los que éramos. Y bueno, pues en el directo a nivel global somos 150, 170, creo más o menos. Somos
más o menos. Sí, más o menos. Y en España creo que somos dos, ¿no?
Bueno, y el otro día vi también que estaba David Schindler en Barcelona. Bueno, aunque no habla no mucho español, pero sí que está, vi que estaba la chincheta en Barcelona, ¿vale? O sea que claro, como le está trabajando desde ahí también, pues está, vamos, prácticamente somos los tres que estamos en el mapa, por lo menos, en España, ¿vale? Sí.
Al final, como dice David, pues son pues un número muchísimo más reducido de personas que tienen el reconocimiento, porque creo, ¿vale? Y yo soy el nuevo, que lo que Microsoft está buscando es alguien que conecte negocio con la tecnología. Si bien un MVP conecta la tecnología con la comunidad e intenta hacer evangelizar lo que es la comunidad y el mundo de los desarrolladores, ¿no? Y de los IT Pro, aquí lo que están intentando es buscar gente que evangelice a la gente de negocio, al equipo de negocio, a los XO que estaba comentando David, ¿no? Y que llegues un poco a esa área que a lo mejor por el lado de la comunidad de los MVPs no se llega tanto.
Sí, y ese, en ese sentido está bueno porque, por ejemplo, yo los que conozco, por ejemplo, vosotros y algún otro más, suelen ser también perfiles muy técnicos. Suelen ser gente que ya es MVP o que han sido MVP. Por ejemplo, acá en Canadá hay uno que es Richard Campbell, que el tío este es una máquina, es un grande, tiene el podcast este Don't Rocks, habla de .NET todo el tiempo, está escribiendo un libro ahora sobre la historia de .NET que nunca lo termina, porque como nunca se acaba .NET y siempre tenemos la siguiente versión que va a ser la que soluciona todo, porque ahora .NET Framework 5 va a ser ¡buah! Todo, bueno, pero es una máquina y es genial, y él también es Regional Director. Pero el año pasado, hace un tiempo, conocí a una mujer, no me voy a acordar el nombre, que también es Regional Director, pero lo que tú decías antes, David, esa su especialidad es la inclusión y la diversidad. Acá son los dos términos, diversity and inclusion. Y efectivamente, cero tecnología. Ella no su foco no es eso, sino es cómo acercar la tecnología, cómo hacer la tecnología, no deje afuera a nadie, todo un espíritu así, y mira, Regional Director, sin tener ningún tipo de relación. Es como que llamó la atención, porque yo pensaba, si bien pensaba en negocios, yo pensaba en negocio de ir a vender, no sé, Azure a un banco o una cosa así, y no, es más grande, mucho más completo.
Sí, de hecho, cuando empezamos, más o menos por los requerimientos, ¿no? Para que tengas una idea, si bien, por ejemplo, en el programa MVP, pues es más estar especializado, ¿no? Pues hay diversas formas, ¿no? Pues que si bien participando en eventos, teniendo blog, pues con muestras de código, ¿no? Con GitHub, o sea, es más técnico. Aquí los requerimientos son, por ejemplo, que el primer requerimiento es, o de lo más buscado, es que no seas especialista en temas de Microsoft solamente. ¿Vale? O sea, que tengas, o sea, todo, por ejemplo, si sabes cosas de Amazon, si sabes de Cisco, o sea, que puedas tener una voz crítica, ¿vale? O sea, que seas capaz de tener, ¿no? De ponerte y decir, oye, no, pues mira, esta gente en Amazon lo está haciendo genial, ¿por qué ustedes no lo hacen aquí? Entonces, buscan esa parte también, ¿vale? O sea, el parte de ser autocrítico, y eso es muy constructivo, y yo creo que es una parte muy importante, porque además casi toda la gente, muchos siguen manteniendo el programa también, ¿no? Muchos son MVP también, quizás diríamos 60-70% pueden ser MVP, aparte de RD, pero es muy complicado, ¿no? Llevar las dos cosas porque al final requiere una dedicación, estar atención a todas las listas de distribución y a todas las comunicaciones es complicado. Pero sí, eso es uno de los requerimientos, y otro, por ejemplo, es también el tema de estar detrás de una compañía, o es tener responsabilidad, ¿vale? Responsabilidad a nivel de compañía, o sea, saber el peso de lo que puede costar una compañía en las decisiones y lo que puede involucrar, ¿no? Más allá solo de oye, de la fricada que puede ser, oye, pues me gusta más esto y es más friki, me gusta más y voy a apostar por esta tecnología, ¿no? Yo no, o sea, eso tiene, pues saber todas las más implicaciones que conlleva un cambio de ese tipo, ¿no?
Una diferencia que hay con el programa MVP es que un RD lo que están buscando es que sea alguien como si fuese un arquitecto más cross, o sea, que sepa de cualquier tipo de tecnología, y sin embargo pensar en MVP, el MVP está asignado a una tecnología, tiene una tecnología en la que le han dado el reconocimiento, sin embargo con un regional director no tienes una tecnología y te evalúan.
No hay categorías para los para los regional directors, ¿okay? O sea, no, que eres regional director y ya está, no eres regional director de Azure o RD de otra cosa.
Entonces te evalúan también que seas cross, que conozcas muchas, que trabajes con tecnología, no solo con Azure o no solo con Office 365 o con AI, sino que realmente lo que están buscando es alguien que conozca muchas tecnologías y que sea capaz de exponerlas, ¿no?
Y que sean big influencers, por así decirlo también, ¿no? O sea, que sean influencia, pero a nivel de, por ejemplo, pues a lo mejor en un cierto tipo de comunidad, a lo mejor o en el ámbito universitario, en el ámbito de educación, o en el ámbito de investigación, ¿vale? O sea, que tengas conexión con distintas áreas, ¿no? De pues, todo eso al final, pues, todo suma. Y bueno, y ser speaker también suma mucho, también. O sea, al tema de participar en eventos de, por ejemplo, tier 1 o tier 2, bueno, pues también es importante para ello.
Y también, yo, perdón, que yo esto hago la comparación mental entre el MVP y el RD, supongo que también tendréis acceso y tendréis contacto con los grupos de producto, con todo Microsoft adentro, pero entiendo de que tal vez nosotros, por ejemplo, no sé, los MVPs de inteligencia artificial, como es mi caso, tenemos casi línea directa con los equipos de producto de inteligencia artificial. Puedes hablar así. Entiendo que en el caso de los RD también en línea directa, pero que va en otro sentido, que no es tanto a un producto, sino que es a la estrategia de un producto o a la estrategia de toda una plataforma. Eso, a todo esto, no piséis el NDA, ¿eh? Por lo que sea.
Sí, no, a ver, efectivamente es como más, como decimos, cuando hay cosas de ese tipo, ¿vale? Y de hecho, si hay alguien, por ejemplo, que no es... MVP, ¿vale? Y por lo tanto no tiene acceso. Hombre, también tiene un NDA igual. O sea, el mismo NDA que tiene, o sea, un RD tiene también. De hecho,
cuando... Bueno, mayor NDA, ¿no? Yo tuve que firmar tres o cuatro.
Sí, de hecho...
Con sangre.
Y con MVP no son tantos, ¿eh? Creo que es uno solo.
Aparte de MVP, le da siguiente y ya está. Ni sé lo que he firmado. Sí.
Hombre, también el contacto que tienes con, ¿vale? Con la gente de Microsoft, el tier es más alto, ¿vale? O sea, de hecho, en la lista de distribución, ¿vale? O sea, está top 1, ¿vale? O sea, no extraña encontrarte alguna respuesta por ahí y dices, madre mía, quién acaba de contestar, ¿no? O sea, sí. Vale, o sea que hay más a ese nivel y es curioso porque de todas maneras lo que, bueno, yo estaba, por ejemplo, lo que más me acojona, ¿no? Obviamente de estar parte ahí, es el nivel de la gente, ¿vale? O sea, porque claro, tú ves gente ahí, yo que sé, ves Troy Hunt, ves, o sea, gente nivel que tú dices, bueno, está esta gente y después está, ¿no? Otro nivel, ¿no? O sea, me refiero a gente de la comunidad. Y claro, a veces lo que choca un poco a veces es decir, bueno, y ahora me meto yo a hablar algo, o sea, tengo yo algo lo suficientemente importante para decir aquí, o sea, quizás, sobre todo los que tenemos... que no somos nativos, ¿no? Digamos, ¿no? Hablando de inglés, es lo que nos cuesta un poquito más, porque bueno, si hablando de tecnología, y nos defendemos genial, damos charlas, damos conferencias y tal, pero claro, cuando ya incluso entran cosas que son incluso de negocio, o de, no sé, o de inclusión, o de legislación, o de, no sé, ese tipo de cosas, a veces tiene que, claro, te tiene que tocar muy de cerca, ¿no? Obviamente, el tema, para tú incluso después, pues, obviamente, claro, te corta, ¿no? O sea, pero bueno, al final, como decimos, todos somos, al final todos estamos en el saco y al final un poco, pues bueno, nos vamos acostumbrando a decir, bueno, pues mira, yo estoy aquí también aportando mi granito de arena, yo creo, con las aportaciones que hago y con las que, y obviamente con las que recibo para, no, pues, que transmito, pues todo suma, ¿no? Al final.
Sí, pero sí, tal vez lo más complicado es meterse en las conversaciones no técnicas, como dice David, ¿no? Cuando ves una conversación, un hilo de algo que no es técnico, dices, tía, soy capaz de... O sea, tengo una opinión, me gustaría expresarla, pero lo hago, o sea, porque vas a meter más... O sea, muchas veces vas a dar más en el carnet de identidad, ¿no? Vas a empezar a romper canillas y a levantar un poco sangre, ¿no? De lo que están diciendo.
Bueno, voy a hacer bien...
En otro idioma.
Sí, el caso de Troy, por ejemplo, el caso de Troy Hunt, para los que no lo conozcan, yo creo que yo la primera vez que lo conocí fue cuando entrega su Java y Pwned, o tiene un sitio donde básicamente tú pones tu dirección de email y te dice si tu dirección de email ha aparecido en alguna brecha de seguridad. Con eso se hizo famoso, pero con eso se hizo famoso porque tiene millones de suscriptores o lo que sea, pero el tío sabe un montón. Sabe un montón de seguridad. Y yo me acuerdo una charla que vi de él en algún momento que él te contaba cómo tu día a día como persona era todo lo que te podía pasar, dónde podías tener hueco de seguridad en tu día como persona, cuando hacías tap con la tarjeta cuando te ibas a subir al tren, cuando estabas en la wifi del Starbucks haciendo alguna cosa, contaba un montón de cosas y yo decía, qué bueno tío, porque yo no podría hacer esa charla, no porque no sepa, las cosas las entiendo y las podría repetir, pero como era algo tan cotidiano, y efectivamente el inglés es una barrera, era algo, sí. Yo puedo hablar de machine learning, de cosas técnicas, porque las entiendo y es fácil de repetir, pero el día a día, ¿cómo le cuentas a alguien y empatizas con alguien cuando cuentas subir al tren? Ahí es donde empiezas a decir sí. Y entiendo que cuando hablas de negocio, más todavía, porque no quieres meter la pata diciendo algo que no tiene sentido.
Es que, por ejemplo, incluso ahí, por ejemplo, en vez de haber discusiones de, ¿no?, de, a lo mejor de la técnica, ¿no?, del algoritmo, de tal, no sé cuánto, de machine learning, de ML.net, etcétera, se habla más de las éticas que hay que seguir, ¿sabes? Cuando haces, ¿sabes?, más de ethics, ¿no? O ese tipo de cosas son el tipo más de discusiones que, ¿no?, que bueno, que hay, ¿no? Entonces, claro, a veces tú dices, yo, pues de este tema, joder, a lo mejor yo puedo tener una idea, ¿no? Me he formado una idea de este tema o de este otro tema, pero es que de este, pues todavía no lo tengo hecho. Pero creo que eso precisamente es el alma de decir, bueno, entre todos nos hacemos una opinión y la podemos discutir. Habrá gente que tendrá una opinión, pues, mucho mayor sobre un tema específico y lo puede compartir. Entre 3 o 4 o 5 lo planeas, tú te haces tu propia opinión de un grupo de expertos exquisitos, ¿no? Entonces, al final de, yo creo que al final todo eso, pues te haces tú tu propio mapa mental sobre ese tema específico y al final es lo que transmite, ¿no? Y al final yo creo que así es como funciona un poco el programa, que es entre todos, pues hacer como una idea común, discutirla, o sea, ¿no?, un tema, un topic que sea candente, discutirlo y hacerte una opinión y puede haber gente que esté más involucrada o no en ese tema, pero al final se sale con una idea también que es como parte del grupo y propia de la, también, bueno, no voy a decir consensuado, es discutido con Microsoft, ¿vale? O sea, porque realmente Microsoft, es muy crítico, igual que a veces, ¿no? El programa MVP quizás más de feedback, ¿no? De decir, oye, esta cosa en concreto, esto es mejorable, esto no, técnicamente, pues esto es, claro, mejoras, más que técnicas, son mejoras de vida, de negocio, de partnership, o de clientes, o de estrategia, ¿no? De futuro, ¿vale? Son quizás más, va más por ahí. Es complicado, medio complicado.
Es diferente. Recién hablamos, por ejemplo, de la capacidad que iban a meter en Teams de suprimir los picos de sonido, ¿no? Para que si tienes a alguien cortando el pasto por detrás o aplaudiendo, no se escuche. Y yo, como no sabíamos internamente si iba a funcionar en la parte técnica, perdón, yo llego a la parte técnica, si iba a procesar en el cliente o en el cloud, entonces pensaba, bueno, si esto se procesa en cliente, es genial. Ahora, estás dejando afuera de la gente que puede usar esta feature, tal vez a un tercio del mundo donde usan Teams en ordenadores de poca potencia. Y son el tipo de cosas que yo, de nuevo, no en el ambiente de los RD, pero en otros, empiezas a hablar, de decir, bueno, todo esto está genial, pero ¿cómo llevas esto? Realmente no muchas veces yo tengo la sensación de que todo es Estados Unidos, ¿no? Muchas veces las cosas de Seattle se ven con el ojo de Seattle. Y hace falta equipos de afuera que te digan, eso es genial, pero ¿sabes qué? Acá en el sur de España estamos así. Y acá en el norte de Irlanda estamos asá. Y ni te cuento con África y cosas así. Entonces yo creo que esas voces son las que sirven para decir, sí, esta feature es genial, pero tal vez la van a usar solamente el 10% de la gente, porque el demás por ciento no tienen la capacidad. Quizás llegará, que en algún momento llegará o lo que sea. Pero bueno, entiendo que ese es el tipo de feedback que puede venir de un equipo diferente al nuestro, que es, ¡eso no compila! ¡Eso es muy feo!
Sí, cosas efectivamente, ¿no? Y precisamente temas globales, ¿no? He dado la clave con una cosa, que es la palabra global. Temas de, cuando piensas en cosas global, pues tienes que pensar en temas de zonas horarias, culturas, tienes que pensar monedas, el tema de, oye, ahora los precios los fijas en Azure, en dólares, te imaginas, ¿no? O sea, tú como MVP lo puedes dar una opinión, sí o no, pero realmente donde se trata más bien es en el impacto, ¿no?, que pueda tener en organizaciones a nivel global de ese tipo de, ¿no?, pues decisiones. Bueno, está obviamente, ¿no?, los programas de partner, pero está muy muy bien, porque de hecho muchos, o también casi todos los que están en, no sé qué porcentaje, sería altísimo, están todos también trabajando en partner, obviamente de Microsoft, todos los RD. Entonces, claro, obviamente también, bueno, pues son partners por ahí que están un poco selectos para ello también.
Bueno, y los que están escuchando esa lista de distribución, en teoría, también son, están por encima del equipo de producto, ¿no? A lo mejor sí. Son los principales del equipo de producto, los VP que están por encima, o sea, que al final el target de los que se supone que leen esa lista de distribución, que en teoría inicia con un correo electrónico de un RD, es de un nivel superior que a lo mejor los que tienen los MVP.
Sí, hoy a 9 de septiembre que estamos, seguramente todos los que leen esa lista, todos tienen una Surface Duo. No sé si vieron el otro día que hubo...
A mí no me ha llegado todavía.
Yo la tengo acá para que no se me abra la puerta, la pongo ahí de tope, que toda esta gente que en Twitter empezó a poner su Surface Duo, son todos CVPs, y empezó, sí, sí. Que está bien que empiecen ahí, pero seguramente todos los que leen vuestra lista tengan su Surface Duo, la lean de
lo... Me encantaría saber cómo va a ser vuestro summit. Me imagino que será champán, en hoteles de 5 estrellas, vuelos privados. Realmente no. Eso es lo bueno. Y no puedo decir señorita, porque eso...
¿Sabes qué pasa? Bien. Que igual se nos caduca el RD y todavía no hemos ido.
Es verdad.
Con esto del COVID creo que es viajar poco, ¿eh?
Ese es otro, ¿no? El RD este tiene, no es anual. Es
bianual. Bianual. Dos años. Sí, sí, sí. Claro. Se renueva cada... Bueno, se renueva. Se otorga o se concede que sí cada 2 años, ¿no? Entonces tiene... Bueno, cuando te lo dan es por 2 años. Con lo cual, bueno.
Y no es como el MVP que es... Hay nuevos MVPs los primeros de cada mes y pues, se renueva en julio. ¿Lo vuestro alguna vez?
Creo
al año
que
también?
Eso está cambiando también. O sea, bueno, sí que hay como una fecha de renovación, ¿vale?
El día de hoy es 1 de julio, ¿no?
No, es antes. Creo que es por... los ciclos de renovación son cada 2 años, suelen ser antes. Pero ahora veo que están entrando gente nueva, ¿vale? El programa, o sea, con lo cual no es algo que haya sido... Me imagino que si hay alguien que esté dando, ¿sabes? Que diciendo, madre mía, esta persona es tiene que ser candidato. No, funciona así, ¿no? O sea, que esta persona tiene que ser o RD porque, obviamente, porque cumple con todo lo que está Microsoft, ¿sabes? Lo que el programa de RD está buscando. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues supongo que habrán algún tipo de otros de nominaciones, bueno, de otra forma, ¿no? Pues sí que, pero bueno, el sí funciona de esa forma, ¿vale? O sea, hay un ciclo, ¿vale? Que es bianual, ¿vale? Entonces, depende del año que te toque, pues unos renuevan un año y otros otro, ¿vale? Algo así.
Sí, porque yo lo hablaba alguna vez con Rodrigo. Rodrigo es un MVP, uh-huh. También RD de México. Rodrigo, sí. De las Conchas, un abrazo. Aparte, tiene su podcast, Interfaz, ahí ya hemos colaborado juntos. A veces hacemos un crossover algún día. Y él me contó una vez cómo iba esto y me había contado eso. Me había contado que era bianual y me había contado esto también de que no era en julio, que era antes. Me parece que sí. Se presentaba en marzo y era mayo. Pero el otro día, hablando también con él, me dijo, porque le pregunté, apareció alguien, ¿no? Creo que fue en agosto. Dice, bueno, felicitamos a, no sé, Joana o a alguien así, de que es nuevo RD. Y yo digo, ¿me lo he perdido o qué? Y no, estaba presentado. Y justo hablamos con él de otras cosas y él dijo de que no, de que los ciclos son diferentes.
Sí.
Pero no sabía cómo era. También si el programa es más chico, capaz que tiene flexibilidad para hacer eso. Si no es...
Sí, me imagino que es más, efectivamente, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? O sea, es mucho más, es como más pequeño y tal así, pues, no. Bueno, pues, hay reglas y después las excepciones que confirman la regla, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí, más o menos.
Como en todos los programas. También tenéis que rellenar la Excel de la muerte.
¿La qué? ¿La? ¿Perdona?
La Excel de la muerte.
Eso ha cambiado para los MVP también, ¿eh? Que tienen una aplicación web, tenemos una aplicación web ahí donde
sí,
estamos rellenando.
Sí, sí, que sigue siendo la de la muerte.
De la muerte, pero ya no es un Excel.
Ya buena esa chica, sí, tenés razón. Pero ya no tenéis que hacer una serie de actividades anualmente, como si tienen que hacer los MVPs, ¿no?
Sí, hay que, hombre, tienes que, tú al final cuando tú vas a, obviamente, por ejemplo, a mí que me tocó renovar, ¿vale? Este año, tú obviamente tienes que hacer una especie de, ¿no? De, ¿cómo es? De retrospectiva. Bueno, primero, si quieres continuar o no, obviamente, si quieres seguir en el programa. Y al final, pues bueno, puedes hacer una valoración de las cosas que has hecho en los 2 últimos años, ¿no? O sea, y bueno, si realmente si todas esas cosas bueno, que has hecho, pues siguen cumpliendo un poco con los requisitos un poco del programa, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Oye, pues es cross-platform, estás haciendo cosas así que sean, ¿no? Cross-platform, ¿qué cosas? O has estado en eventos, has estado... qué posición tienes, o sea, ese ámbito de influencia que tienes, ¿no? Pues seguirlo manteniendo y cultivando, ¿no? Entonces, al final...
Hay muchas cosas, muchas preguntas que son muy subjetivas, uh-huh. Y no tanto como...
No, sí, esto de métricas, no, yo creo que sí, es más subjetivo también.
Sí. Sí. Te preguntan cuántas charlas has dado de este tipo, de otro tipo y demás, pero hay un montón de preguntas que son muy subjetivas y no es tanto rellenar un listado de actividades como hace un MVP.
De todas maneras, para, bueno, para los que están oyendo el podcast y tal, en la página rd.microsoft.com, ahí hay un enlace que pone About, justamente habla de, vale, de un poquito de esas cuatro o cinco cosas, ¿no? De qué tal, incluso de las pequeñas cosas de que, oye, qué diferencia entre RDs y MVP. Hay una frase ahí que está muy bien, que en un párrafo creo que resume mejor que todo lo que hemos hablado nosotros aquí bueno, ahora mismo.
Y algo que diferencia también, ¿no? Y es que solo te puede nominar un empleado de Microsoft o otro RD.
Ah,
qué bonito.
No hay una nominación pública como en MVP, que incluso tú mismo te puedes nominar.
Pero lo de público de los MVP sigue estando, no me acuerdo.
Sí,
sigue estando.
Si te vas a la página de MVP, tienes ahí la parte de nominar.
Y te puedes nominar tú mismo.
Jolín, qué trabajo para los que si te puedes nominar tú mismo, qué trabajo para los que refinan eso, me imagino, porque puede venir de todo. Ah, no sabía lo de... Tiene sentido que sea otro RD o un empleado de Microsoft, pero no sabía que era así. Me había pasado también en la lista de preguntas el cómo de dónde salía el huevo, si era el primero, el RD o la gallina, que es lo primero.
A mí lo que más me impresiona es que el programa comenzó en el año 1993.
Sí.
O sea, que sí, a ver que calcule, 27 años tiene el programa, ¿no? Sí. O sea,
es,
que...
es casi... No me acuerdo cuándo empezó el de los MVP, pero más o menos por ahí también, ¿eh? O sea, que es viejo, tiene su casi 30 años.
Sí. O sea, que no es algo de que se haya inventado de hace poco, pero bueno, se ve que está ahora...
Si no me equivoco, Fernando Guerrero, el
exacto.
Soli,
sí.
Fue RD. Fue
sí, mucho tiempo. Director. Sí, yo la primera vez que escuché hablar de los RD y que hablé con uno de ellos fue con Fernando, que me dijo, no, yo sé, me han pedido que sea RD. Y dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, pues lo que me estáis contando más o menos. Sí, sí. Y durante mucho tiempo fue el único que hubo en España.
Pablo Peláez fue también. De hecho, él fue durante muchísimos años, ¿eh? ¿De acuerdo? De hecho, yo creo que justo el año que entré yo fue el año que creo que no renovó. O al siguiente.
¿Lo echaste?
No, para nada.
Movió sus hilos.
De hecho, fue curioso, a mí me acuerdo que me nominó Tibi, y de hecho era Tibi cuando estaba aquí en Tenerife, y después fue cuando había más RDs por metro cuadrado que en una isla que en todo el mundo, ¿sabes? Porque estaba, Tibi estaba en Tenerife y estaban las dos chinchetas puestas en Tenerife, ¿sabes? O sea, los dos RDs en Tenerife eran un poco raros. Digo, pero bueno. Bueno, ahora aquí de todas maneras, porque también Alberto tiene la chincheta puesta en Valencia, ¿dónde la tienes puesta?
Yo dudé, creo que al final la puse en Valencia. No, la puse en Tenerife.
¿Sí?
No, Valencia, la puse en Valencia. Ahí estuve dudando, ¿eh?
Sí, te estoy viendo y estás en Valencia. Apareces tú en Valencia, Navi Schneider en Barcelona o por ahí. No sé, el mapa es muy grande. Sí. Y aquí una chinchetita en las islas, ahí abajo, David. Qué bueno. Pero fíjate, estoy viendo ahora, justo revisado acá, tenemos Amanda en Canadá, que es estar en una isla que queda súper al este de Canadá. Esa isla está más cerca de Inglaterra que de Toronto. En Canadá, Amanda, y esta mujer es un amor. Yo la conocí el año pasado o hace 2 años en un evento grande que se hizo acá, que vino, y tal cual, fue la que yo comentaba recién, que no es muy técnica, porque lo suyo es la gente, lo suyo es cómo llevar adelante a la gente, cómo ayudar a que las empresas sean más inclusivas, ta, 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 ta. Me voló la cabeza y era Ardi, pero claro, como yo Ardi automáticamente lo conecto con vosotros, con gente más técnica, y yo, ¿y tú qué? ¿Eres del Office o de Visual Studio? Y me miró como con cara de ¿what? ¿Visual qué?
No, por eso la verdad es que son súper enriquecedoras las conversaciones, ¿sabes? Porque son charlas a las que obviamente no estamos, yo personalmente no estoy tan acostumbrado a tener, ¿no? O sea, a lo mejor la tienes con alguien o te lees un típico libro, ¿no? De, oye, por ahí, yo qué sé, de pues el de Satya o de otro, ¿no? De algún de estos inspiradores y tal, pero claro, en esto, cada hilo de conversación, sé yo, o sea, que lo lees diciendo, espera, que voy a madurarlo y mañana vuelo, ¿sabes? Está muy bien.
Qué bueno. Che, algo más, ya estamos en la media hora. Hoy me parece que vamos a cumplir con el objetivo de un podcast.
Yo tengo preguntas. A ver, veamos por
suelta,
fin.
Suelta.
Una de las cosas que me ocurre mucho es que empecé a hacer esas preguntas que comúnmente no podemos hacer porque no tenemos a las personas cerca. Como técnicos, comúnmente los CTOs están lejos. Digo, voy a hacer la misma pregunta que hiciste a Fernando, que es una pregunta de ¿para qué vale un CTO? Imaginaros que vosotros sois un desarrollador que acaba de entrar en la empresa y os conocéis. Vosotros sois el CTO. ¿qué hace un CTO? ¿Cómo le explicáis a un técnico qué significa un CTO? Que no es, obviamente, un técnico que manda, sino es mucho más que eso. ¿Qué es un CTO?
Bueno, depende también de si lo miras en un CTO, en un cliente final o en un partner, ¿no? En un partner que es una consultora sí. que da servicio. O sea, ahí las actividades no son exactamente iguales. Pero al final un CTO, en mi caso, lo que hace es definir la estrategia tecnológica de mi empresa. O sea, al final, si el CEO define la estrategia de negocio, yo me tengo que alinear con él para definir cuál es la estrategia tecnológica. Pues a qué nos vamos a dedicar, qué proyectos vamos a trabajar, qué tecnología vamos a adoptar para llevar a nuestros clientes. Un poco esa es la función principal, ¿eh?
Yo tengo un poco que añadir a eso, o sea, efectivamente, es tema de estrategia, obviamente, ¿no? O sea, tenemos de toda la vida aquí en España, ¿no? O sea, hablo de, no sé, pues, director de tecnología, ¿no? O sea, un poco el que quizás ese enfoque es mucho en algo más orientado a, digamos, operaciones, ¿no? Al día a día o a corto plazo. El CTO quizás lo que va es como enfocando también, ¿no? Que depende del tamaño de la empresa, pues tiene que asumir unos roles y otros. Puede ser que un CTO sea también director de tecnología porque, bueno, pues por el tamaño de la empresa, pues no tenga el CEO, ¿no? Si no tengas el CTO. Entonces, en vez de estar orientado a la en vez de estar un CTO orientado a las operaciones, está orientado a la estrategia. A, como decir, tiene que estar mucho más con experiencia hacia dónde está tirando el mercado, qué tecnologías van a dar, ser un poco de prever y apostar, ¿no? Y convencer, obviamente, pues económicamente, no solo técnicamente, sino también económicamente, de que la empresa, tirando por esa parte tecnológica, pues va a ser rentable, ¿no? O sea, pues, obviamente pues. Tiene obviamente responsabilidades económicas que no son solo técnicas, ¿no? Que son la...
O sea, que tiene que saber hacer números.
Sí. Sé que saber manejar el Excel. El Excel tiene que saber manejar el Excel.
Números y gente, me imagino, porque el momento que dices vamos a apostar por tal tecnología o vamos a ir en este camino, también tienes que tener en tu cabeza como una especie de plan, de decir, bueno, si vamos a ir para acá, ¿cómo hago yo para que mi equipo... Segura, esto está todo, como digo en español, que está vaya. Estoy todo yo influido por lo que yo veo en el día a día, pero si trabajas dando servicios, no eres un cliente final... Cuando apuestas por A o por B, seguramente también tienes que pensar, bueno, y ahora tengo que también a las 10, 50, 100, 1000 personas que tengo conmigo, ¿cómo voy a formarlas? ¿Cómo voy a ayudarlas a que sean buenos haciendo A y B y C? O sea que, números y gente. Yo es que no quiero dejar la gente de nada, soy así como... No me gustan los números nada más.
Tienes que conocer tu equipo porque si no, al final, tu estrategia va a ser un fracaso. O tiene muchas posibilidades de que lo sea, ¿no? Porque vas a meterte, no sé, tienes un equipo de .NET y te vas a meter a hacer aplicaciones JavaScript. Pues vamos, es casi muerte segura, ¿no? Porque el que sabe C# no sabe escribir JavaScript en condiciones. JavaScript lo escribimos todos, otra cosa que sea JavaScript en condiciones. Entonces, eso es importante. Y al final también es tener una visión. Yo, por ejemplo, la mayoría de parte de mi tiempo, mucha parte de mi tiempo es pensar a 3-4 años vista.
No es pensar, 4 años.
Claro, no es pensar lo que vamos a hacer este año. Lo que vamos a hacer este año ya tiene que estar en marcha. Y lo del próximo año es casi continuidad de lo que estamos haciendo este año.
Sí, son como trabajar el proyecto. Es prácticamente montar, definir la empresa, ¿no? O sea, ¿dónde ves la empresa técnicamente o tecnológicamente dentro de 4 años o algo así? Claro. O sea, no es que como predecir el futuro o algo de ciencia ficción de no. O sea, este es el punto de vista realista. O sea, ¿cómo podemos hacer que es el negocio de la empresa, una empresa basada en la tecnología, si eres como dijo antes, ¿no? Alberto diferenciando, si eres una que construye tecnología o eres una que consume, ¿no? Que se basa en la tecnología para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la visión que necesitas un poco para, o la que intentas aportar, mejor dicho.
Wow, ha sido la mejor expresión de la dificultad de vuestro perfil. 4 años definir. ¿Y cómo? Perdón, sí, dime.
No, fíjate que yo le veo más dificultad a la otra parte del tiempo que puede ser el que el día a día salga como quiere y con la calidad técnica que necesita. Y que los proyectos salgan. Y no es tu trabajo que los proyectos salgan en tiempo, pero sí que de alguna forma técnicamente salgan en condiciones. Me parece más complicado eso, que es el día a día de una empresa, que a lo mejor pensar a 3-4 años cómo vamos a estar, a qué nos vamos a dedicar o cuál es el plan de trabajo.
¿Y cómo gestionáis el delegar? Porque no se puede trabajar como CTO sin delegar, ¿no? No puede ser como en una startup en donde el CTO es básicamente un hombre orquesta.
Con suerte.
Tira acá.
No, bueno, con suerte. Con suerte y entiendo bien tu equipo.
No, no, bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero obviamente sí que delegas. O sea, realmente tú estás en la parte de dirección, obviamente está en la capa de dirección, y lo que hace, obviamente, toda la empresa tiene una estructura ahí, y obviamente toda la empresa de arriba abajo va delegando, ¿no? Va delegando. Entonces, sí que hay obviamente delegación, y que se te o los roles que tenga, pues asumir algunos roles adicionales, como decía antes, ¿no? Si depende del tamaño, y si no, también delegarás en esas otras personas, cuando vayas creciendo, pues, ¿no? En ese rol concreto ya por debajo de ti, ¿no? Y bueno.
Y en un momento como el de ahora, estamos hablando de que estáis planificando 2, 3, 4 años, porque hay que ir por delante por poder competir, tener ventajas competitivas desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo se gestiona una vuelta del calcetín con el COVID creado la vuelta a todo? ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista de un CTO?
Viendo cómo Resupply ha sido una buena pregunta.
Sí, porque bueno, la verdad es que a mí no me ha dado vuelta mucho, a mí no me ha cambiado mucho el día a día, ¿eh? Sí, vale, estoy más en casa, voy poco a la oficina, pero al final yo creo que, no sé si por suerte o porque no hemos, a lo mejor estábamos preparados, al final el día a día ha sido más o menos igual. Sí que nos plantean otros retos, decir, oye, es que hay que pensar algo para... que esté relacionado con el COVID, o porque hay que ayudar a esta empresa que tiene un problema con el COVID. O han salido proyectos o temas alrededor de esa temática, pero al final yo por lo menos he seguido más o menos igual, ¿eh? Sí que con una incertidumbre de no sabemos dónde vamos a estar el próximo mes, porque como se nos caiga este cliente y se vaya a un ERTE, a saber lo que vamos a hacer, porque al final tenemos mucho negocio a lo mejor con ese o con el otro y demás. Es bajar eso a un mes a mes, pero al final el día a día ha sido más o menos el mismo, ¿eh?
Y yo por añadir algo adicional también, a ver, yo creo que, bueno, vi una definición por ahí el otro día que el mayor impulsor de la transformación digital ha sido precisamente el COVID, ¿no? O sea, creo que en eso ya es indiscutible. Sí. Entonces, sí que hay cosas y en las que yo creo que todos, los cuatro coincidimos, que hemos estado trabajando durante años para intentar vender una idea, el muévete a la nube, el muévete aquí y tal. Y el tema de Modern Workplace, ¿no? El tema de trabajar todos en remoto. Oye, no, en aquella mesa, me acuerdo antes cuando alguien dejaba trabajar a un empleado en remoto o un día a la semana, era como, ¡ños, qué enrollados son! Ahora, obviamente, todo esto ha transformado todo, obviamente, ¿no? Entonces, quizás precisamente lo bueno ha sido que estamos, por así decirlo, o por lo menos en nuestra área, estamos preparados para ello, por lo menos para transmitirlo, porque éramos lo que llevamos intentando vender desde hace años. De hecho, mira, por ejemplo, en la empresa que nosotros construimos, cuando empezamos a dedicarla a vender cloud a los clientes en 2010, ¿vale? Cuando empezaba Azure en CTP. Entonces, claro, lo que ha pasado ahora es que tenemos siempre un gap, ¿no? Que siempre intentamos por delante, ¿no? Y esos 4 años, por decirlo, ¿no? De tener esa visión de, oye, mira, de aquí a 4 años nosotros pensamos que ahora que la gente empezaría a usar, ¿cómo es? Estos escritorios remotos, ¿no? Los escritorios virtuales, o ponerlos de 1 año o 2, pues habría un grado de adopción, pues que sería de un porcentaje. ¿Qué pasa? Que de repente llega con esto y en 6 meses ha habido mayor grado de adopción. Bueno, lo de Teams.
Sí.
Y Zoom, yo creo que también lo mejor que le ha pasado a Teams ha sido Zoom también, ¿no? O sea que ese tipo de cosas, ¿no? De aceleración, lo que hace, o sea, el COVID precisamente lo que ha hecho es acelerar todos los planes, por así decirlo, que teníamos, por así decirlo, un poco preparados o que llevamos preparándonos para vender o para solucionar a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que habrá que ver ahora es, efectivamente, ahora el gap que teníamos se nos ha reducido, ahora tenemos que pensar todavía más rápido, ¿no? O sea que ahora, claro, y ahora habrá que ver un poco, pues, con todo lo que, como decía un poco, ¿no? Alberto, con la incertidumbre que puede haber ahora o no, pues, yo creo que el COVID ha llegado aquí para quedarse. Estamos viendo noticia de hoy, muy mala noticia, de que ha habido una de las pruebas con una de las vacunas. La de Oxford, precisamente era la que iba a coger España, que parece que la han parado en la fase 3 porque, ¿no? Pues porque había efectos colaterales, ¿no? en uno de los pacientes que ahora está investigando, y claro, todo eso va a retrasar, y va a retrasar, obviamente, va a retrasar salir del hoyo este que estamos metidos, o sea, con lo cual vamos a tener que convivir con todo esto, ¿no? Entonces, pues tendremos que estar, pues habrá más tecnología, tenemos que poner más soluciones, porque el mundo, otra cosa no, pero pararse, pues no se va a parar, o sea, cambiará, o sea, obviamente, y lo que tenemos que empezar a imaginarnos y darle forma al mundo como es, bueno, pues como lo queremos ver y cómo lo podemos hacer, pues hasta un poco más llevadero y soportable. Vamos a dejarlo ahí.
Tal vez por suerte, en Camina y creo que Intelequia, no tenemos proyectos o grandes proyectos en body shopping, con lo que a lo mejor no hemos notado tanto estos problemas. Al final, nosotros lo que hemos hecho es seguir trabajando en nuestros clientes de forma más descentralizada aún de lo que ya estábamos.
Y tienes nuevas preguntas. Yo por ejemplo, acá en Canadá, el gobierno de Canadá está todo en Ottawa. Ottawa es una ciudad pequeñita, grande, pero está como a 600 kilómetros al norte de Toronto. Pero si tú quieres trabajar para el gobierno, todo lo que es gobierno de Canadá está ahí. Y claro, muy mentalidad de gobierno, muy mentalidad de dinosaurio. De que la gente va a las oficinas, de que edificios grandes, oficinas, aburridos, todo gris, entras ahí, envejeces 10 años en 4 pasos. Claro.
No exageras nada, no, nada, ni un poquito.
No, pero creo que es normal en el mundo, que toda la cosa de gobierno siempre suele ser, todo el funcionariado suele ser así, muy aburrido.
Mi cuando mujer es funcionario.
Mi madre. Bueno, no todo, el 90%.
Sí, pero es la idea que tengo. Pero lo que ha cambiado, lo que yo veo que ha cambiado ahora es que, claro, llega esto, llega el COVID, lo que decíais recién, empuja la adopción de Teams, la adopción de la gente que trabaja en remoto, y inclusive ahora nosotros empezamos a responder preguntas en el sentido de que si hay un especialista de, no sé, suponte de hipotecas o de planes de ayudas sociales que vive en Vancouver y quiere trabajar para el gobierno de Canadá, hace unos años, a esta persona, si realmente quería trabajar para el gobierno de Canadá, iba a tener que mudarse de Vancouver a Ottawa, que son 4.500 kilómetros. Es como de Madrid y se va a ir a San Petersburgo, o al revés. Es un viajecito interesante. Hoy, hey, tío, tú sabes mucho de esto, te quedas en Vancouver, que tienes tu familia, que tienes lo que sea, ya estás ahí, trabajas para el gobierno y nos da igual. Todo esto que siempre dijimos, que todo el mundo decía, de que no traigas al talento. El talento que esté donde esté y tú trabajas con el talento, se empieza a ver en estas otras áreas, donde en tecnología sí lo veíamos, pero en esta otra área no. Entonces, claro, las preguntas son diferentes. Ahora lo que tú decías recién, ya todos los clientes tienen Teams, ya todos los clientes tienen Office 365, ya está todo, el Foundation, la base la tienen todos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que íbamos a hacer en el 2022? Y toca hacerlo en el 2020.
Pues, ahora, curiosamente, y es una de las cosas que sí que está pegando bastante ahora, por dar una clave, es el tema de la seguridad. Ahora que todo el mundo está, por ejemplo, trabajando con temas de cloud, es la seguridad en el cloud, ¿no? Ahora, sobre todo también ahora que está trabajando todo el mundo remoto, pues el Intune, ¿te acuerdas del Intune, no? O sea, ahora se está vendiendo muchísimo, o sea, se vende solo, o sea, se vende el tema del MS, ¿no? El tema de la capa de seguridad de App Security, o sea, toda esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Workplace, ¿no? O sea, que antes estábamos con business estándar, ¿no? La capa que tiene todo el mundo, el Office, el Exchange y tal. Pues ahora te vas, claro, tienes que poner sobre eso porque todo el mundo está trabajando desde casa con, yo qué sé, con el ordenador del primo, o sea, y con el router de no sé qué. Bueno, claro, eso es un agujero de entrada a tu empresa, a tus datos, ¿no? Entonces, al final, el precisamente el poder orquestar y administrar todo ese el mundo este, ¿no? Con el COVID, ¿vale? Que de repente está todo el mundo trabajando en casa. Claro, si tú hubieras ido poco a poco, pues bueno, pues la gente le hubiera puesto a esos tres empleados que estaban en remoto, pues se lo pone a estos dos y tal. Pero claro, cuando el 100% o el 90% están trabajando ahora en remoto, claro, tienes que ponerles esos temas de seguridad, ¿no? Y claro, eso tiene otras consecuencias, que para la empresa es un coste, o sea, adicional. Un coste, y aparte que tampoco de la noche a la mañana, y digo una experiencia propia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, íbamos desde marzo con dos oficinas, o sea, estamos trabajando todos 100% en remoto, y seguimos a día de hoy 100%, no hay nadie en la oficina. Claro, estamos pagando dos oficinas vacías totalmente, con su agua, con su luz, todo, ¿no? Y claro, duele, ¿no? Y imagínate el mundo también como, claro, cuántas oficinas vacías hay ahora mismo en, ¿no? A nivel global, ¿no? O sea,
de hecho, se están cerrando edificios enteros. Yo puedo confirmarte que el Santander ha cerrado edificios enteros justamente llenos de consultores externos, que de repente dijeron, espera, si los consultores externos siguen trabajando para nosotros, pero desde sus casas, porque
todo funciona, sigue funcionando.
Funcionan exactamente igual, ¿vale? Nos siguen engañando igual que siempre, nos lo venden por peso. Porque estamos pagando dos edificios enteros y literalmente han echado a cientos de personas hacia sus consultoras, lo cual produce otro efecto dominó. Claro, las consultoras ninguna tiene espacio para meter de repente 80 consultores que tienen en el Santander o en el... Entonces, ¿qué hacen? Los mandan a casa. Ese es un poquito el dominó. Y, por ejemplo, en mi caso, específicamente, como estoy especializado en Azure, he tenido un boom en la formación porque ahora todo el mundo quiere aprender qué es la nube y todo el mundo quiere formar a su gente y todo el mundo quiere saber cómo poder migrar, porque ya no es una decisión opcional, es que no hay más narices, y en muchos casos en donde no hay más narices que adoptar la...
El AZ900 lo está haciendo hasta el Tato. Tú tienes a alguien. Hasta la administración. Sí, mi hijo juega al Fortnite y cuando termina de jugar al Fortnite se pone a estudiar para hacer el AZ900.
La CEO de Intelequia se lo sacó la semana pasada.
No, sí.
Pues si dice que le está estudiando, te está mintiendo como un bellaco, porque el 900 se saca solamente de respirar. Es sencillo, es más
no,
que sencillo.
Pero fíjate la diferencia. Fíjate que nosotros, por ejemplo, acá en Canadá, la persona que lleva los partnerships y marketing están, se lo estudiaron para sacarlo, se lo sacaron. Y era flipante cómo venía alguien que no es de negocio, de tecnología para nada, y te dice: ahora entiendo lo que son las zonas. Ahora entiendo cuando íbamos a hablar con un cliente que tú decías que eso no se puede hacer, que eso está en el sudeste de Estados Unidos, que en Canadá no.
Pero tú has visto, no por nada, pero han visto en learningmicrosoft.com la preparación del AZ900. Tiene impresionante. O sea, tú llegas y llegas y dices, te crea tu propio entorno, te crea tu cuenta, tu tenant de Azure y todo. Y los tiene, o sea, los labs que tienen los labs son labs de crear. Bueno, yo cuando vi a Carmen desplegando un web app con una base de datos SQL dentro del edificio, ¿pero qué hace?
¿Y tú?
Pero que me va a quitar el trabajo.
Ya puedo hacer un proyecto más. Ya tengo alguien que puede desplegar un.
No.
Con el Cloud Shell, además. Con el Cloud Shell lanzando PowerShell y con.
Sí, o sea,
brutal. Sí,
sí, o sea, para alguien, exacto, cuando tú ves un comercial disparando comandos de PowerShell, aunque sea dictado, ¿no? Puede votar, pero va viendo cómo va funcionando y con su entorno y tal, me pareció de maravilla lo que tienen montado ahí en Learning, cómo lo han montado. O sea,
sí, y te digo, yo lo que gratis, veo del output, claro, y yo lo que veo del output es que, obviamente, no van a aprender a ser developers, o tal vez sí, no, nunca sabes, pero conceptos de seguridad, zonas, networking, la otra vez no me acuerdo quién me contaba, ahora sé lo que es una VPN. Que dice que ella la tenía en la casa a los hijos que le habían pedido que compre un VPN, o sea, que querían jugar algún juego que se pueda jugar en Rumania nada más o algo así.
Sí, algo ilegal.
Y ella decía que no. Y dice, ahora sé lo que es un VPN, que mis hijos me pedían y yo decía que no. Es flipante. Es cierto lo que decía recién. Es triste, pero el COVID ha impulsado que todo el mundo suba el nivel este. A nivel empresa, lo que comentábamos, inclusive en tu casa, ahora tienes que entender cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, mira, que el AZ900, no, yo no sé número, no sé si tú, Juan, ahí con los MCTs tenéis ahí un número global de cuánto gente se ha certificado en el AZ900 en el 2020, pero yo creo que tiene que ser un pico grande, ¿no? Que en los últimos meses.
A ver, la última cifra que yo había leído, estábamos rozando el 70% de incremento este año. Pero, cuidado.
En certificaciones.
En certificaciones del 900. Pero cuidado, porque ha habido una campaña desde septiembre del año pasado fortísima de Microsoft, pero fortísima. O sea, a mí me han hecho patearme toda España dando el 900 hasta que dije que basta, que yo me quería dedicar a los, a los grandes.
Y regalando voucher a los partners.
Regalando voucher a los partners. Sí. Y regalando nuestro trabajo, o sea, los MCT íbamos, nosotros íbamos bajo el, no el patrocinio, pero sí estábamos trabajando directamente para Microsoft, para sus partners principales. Entonces me he recorrido toda España en cursos que al cliente le han salido gratis, incluso potentes, ¿vale? Dar todo el track completo desde el 103 hasta el 300.
Esos son cuatro scripts que te aprendes y ya está.
Sí. Cursos de 30 horas.
Y aprenderte dónde está el norte de Europa y el este y el oeste de Europa. Que está mal puesto.
Y que no falle.
Ya está.
Sí, ¿dónde está el oeste de Europa? En Portugal. Pues no, en Amsterdam, coño. Es que tú también. ¿Para qué te vas a Portugal?
Es verdad.
Me da miedo preguntar detalles porque si no me vais a hacer que edite el podcast, tío. Yo cuanto menos nos salimos del guión, menos edito después.
Tenemos que decir la palabra contenedores, Bruno. Ya hemos dicho JavaScript, ya hemos hablado de Azure. Es que en todos los podcasts intentamos no hablar ya de Azure y no hablar nunca de JavaScript ni de contenedores, pero es imposible hoy en día hablar de este, ¿no?
Yo con JavaScript ya he perdido la batalla, aunque por suerte cada vez va menos. El otro día veía el índice TOB y C volvió a estar primero. Ahí Python, arriba
Python,
todo.
Y Python el segundo.
Y Python sube como el humo, sube como... Brup, es impresionante.
¿Sabéis en dónde me he encontrado Python? Que me he quedado a cuadros. Ahora mismo estoy muy metido otra vez con simulación de vuelo. Hay un simulador de vuelo militar que está hecho todo en Python. Y todas las configuraciones y todo está hecho en Python. Y yo de repente abro un fichero de configuración para cambiar una resolución y veo Python y digo, madre Dios, también aquí. En todos lados está Python.
Es un lenguaje muy bonito. Es muy fácil de aprender. Yo lo uso poco, pero todavía tengo la sensación de que no sabría cómo hacer algo grande y serio en Python, cosa que creo que sí lo sé cómo hacerlo en .NET.
A mí me recuerda mucho JavaScript, ¿eh?
Sí, también tiene ese problema que ha crecido a lo bestia.
Ese problema, ¿eh? y que el código que te encuentras por ahí no es muy bueno. ¿Eh?
Sí,
es que bueno. Al ser declarativo y no tener tipos, te permite muy fácil caer en código espagueti. Y bueno, es lo que tiene. Sí, ya lo hemos llevado para hablar de código. Tico, también tenemos dos cracks acá en las charlas de los CEOs. Estamos hablando de código espagueti.
Pero es que les gusta el código, ¿eh? Se les nota, porque no lo podéis ver, pero es que se les nota en la cara cuando empezamos a hablar de código, le brillan los ojitos. Nunca se pierde el
ahora,
alma.
Ahora,
de...
Esta pregunta es para nosotros, ahora.
Nunca no, se la pregunta técnica, fácil, ¿no? Si queréis para cerrar, es por ejemplo, ¿qué tenéis? Tenéis todos Windows 10, supongo, ¿no? ¿O estáis trabajando en Mac algunos o en Linux?
Yo Windows 10. Yo sigo Windows 10, sí.
Bueno, yo tengo Windows 10, pero utilizo mucho el WSLL para desarrollar, ¿eh?
Ah, vale, no, porque la pregunta sería, ¿qué aplicaciones tenéis pineadas a la barra de tareas? Sí, al Taskmanager, tío. Vale. Cuando veo un escritorio me doy cuenta si es un developer o no es un developer, si tiene Visual Studio o tiene Excel o PowerPoint o Outlook, ahí te vas viendo y ya con eso, mira, sabes.
Venga,
qué tipo de persona es.
Te cuento de izquierda a derecha, ¿vale?
Ah, bueno.
¿Explorador de Windows? Outlook, bueno, después tengo el Edge, lo tengo con pineado con dos perfiles distintos para tener tengo el Chrome, el Firefox no, aunque lo tengo instalado pero no lo tengo pineado, si realmente estoy ahí, tengo Visual Studio, SQL Server, o sea, el Management Studio, y después tengo el Battle.net con el Overwatch y eso, bueno, y a ver, y algo más, bueno, y el Teams, pero el Teams es que se arranca solo, o sea, esas son las que tengo pineadas.
Mira qué bien. ¿Tú, Alberto, quieres contar? Yo lo dije en broma la pregunta, pero... Sí,
sí, sí. Ah, bueno, pues yo me saqué la pregunta.
Vamos, cada vez que comparto la pantalla no es secreto, ¿eh? Mira, yo empiezo por el Outlook, el OneNote y el To-Do.
Ah.
Ordenado, ya. Eres una persona sí. Ordenada.
Luego el Explorer. Y a partir de ahí empiezan dos Teams, el Skype, el Slack, los cuatro Edge, el normal, el Beta, el Dev, el Chrome... El Chrome, el Firefox y por último el Terminal, que al final lo hago todo desde Terminal, porque abro Terminal y empiezo que si abro el Coder, que si abro el Explorer, que si abro el no sé qué, con lo que sea la que está abierta siempre.
Sí, el Terminal es una pasada, cuando te acostumbras, yo que no soy muy fanático, que no soy muy fan, cuando te acostumbras es súper cómodo, yo lo tengo pineado primero, yo tengo Terminal, Edge, Firefox, un Total Commander, que yo no uso el Windows Explorer, uso uno de vieja escuela para copiar archivos y después tengo Outlook, Teams, OneNote... Y todos los Visual Studio. Visual Studio Code, Visual Studio Code Insider, Visual Studio, Visual Studio Insider, Preview. Y después tengo Notepad++, pero más que nada porque no sé por qué me es más fácil tomar notas en el Notepad, por más que después las copio y las pego en OneNote.
Yo también son de Notepad++ también. De hecho, eso no tengo pineado, pero es que lo escribo siempre. O sea, tengo una manía de que yo no, o sea, no me suelo... Bueno, de hecho, yo tengo el escritorio, no tengo ni un solo icono, ¿vale? Entonces, yo siempre escribo tecla Windows y escribo las tres primeras letras de lo que quiero abrir y Enter. O sea, por ejemplo, Word, pues escribo Windows U, bueno, de hecho escribo la W y ya me sale primero, ¿sabes? O sea, pongo Windows W y Enter, o sea, tengo la forma de funcionar así, ¿no?
Yo también el escritorio lo tengo limpio y cuando voy a ayudar a mi mujer con algo, vemos algo en su ordenador, me desespera ver tantas cosas ahí atrás. Pero bueno, son formas de trabajar y...
Yo en cambio lo tengo dos ordenadores totalmente diferentes. Tengo este en el que grabo, que obviamente es un ordenador de formación. Tengo el explorador, el Outlook, el Internet Explorer, el Edge, el Chrome, que del Chrome tengo cinco perfiles, y después el controlador de sonido, el Camtasia, el WhatsApp, otro controlador de sonido, el de los cascos, el del vídeo, el del Zoom y uno para el volante porque también lo utilizo para jugar y después el Blender, que es un programa de 3D. Pero después en Azure tengo la máquina de desarrollo, que es así de desarrollo, y ahí pues tengo el SQL, tengo también el Outlook, tengo el Explorer y después tengo el SQL, tengo el MySQL y después tengo dos Visual Studio, un 2017 y un 2019, el Visual Studio Code, y después tengo el SQL Management y el otro, ¿cómo se llama? ¿El SQL Studio puede ser?
Data Studio.
El Data Studio también. Y allí es en donde pruebo todas las cosas que salen para herramientas para Azure, las tengo allí, pero sí tengo dos máquinas muy... Decidí un día que mi máquina de desarrollo no podía ser una máquina normal porque siempre se me rompía, como siempre estoy probando cosas.
Pues a mí es al revés, ¿eh? Para mí la máquina de grabar es una máquina virtual en Azure, una GPU con 128 GB de RAM. Y ahí solo está, el OBS y el Camtasia.
Claro.
Nada más. Ah, bueno, y el Skype.
O sea que cuando anda lento Teams en el mundo es porque estás grabando tú, estamos viendo recursos de Azure.
Ancho de banda no te falta allá arriba, eso está claro.
No te tengo todo el ancho de banda y toda la CPU y GPU que necesito.
Ahí, es que aquí por, un truquillo de estos tontos que también aprendí hace poco, que es que en Windows 10 el tema de botón derecho, ver y mostrar y ocultar iconos. ¿Conocían el tema ese?
O sea, ¿en el escritorio?
Sí, sí. Hay un botón. O sea, dale botón derecho al escritorio. No, pero si tienes iconos en el escritorio, sí, le das ver, mostrar, dice mostrar iconos en escritorio y ocultar. O sea, entonces de un plumazo los muestras o los quitas, ¿sabes? O sea, no los eliminas, sino los ocultas. O sea,
a esa, pasada, ¿no?
Esa la cuento porque parece una tontería, pero es que yo cuando lo descubrí digo, me encanta, porque ahora pueden estar todos los iconos ahí que se mueran, ¿vale? Pero yo no lo veo.
Ahora Bruno tiene que actualizar su script PowerShell que tiene preparado para dar las charlas, para cuando oculta y cambia todo, y ahora tiene que encontrar cuál es el comando para hacer eso.
Sí, porque como yo no tengo el gato, pero lo que yo tengo un monitor wide, un monitor que no es 16:9, es 21:9. Y cuando comparto la pantalla, con esta resolución, básicamente mato a la gente del otro que esté en el Teams. Entonces, tengo un par de teclas rápidas acá con hotkeys para cambiarme esto. Y lo que también hago es oculto la hora y la fecha, porque si estoy grabando no quiero que se vea cuando estoy grabando, y un par de cosas más, pero voy a ver si puedo automatizar esto también.
en Python. Atento, en un par de semanas en el blog del Bruno.
Que no tengo nada, pero si puedo automatizarlo, ¿por qué no voy a perder un par de horas automatizando lo que no me hace falta? Sí, ya nos hemos ido por las nubes, sí. Pero bueno, es lo que mola. ¿Algo más que queráis agregar?
Eso es ronda de despedida.
Pues nada, muchas gracias por la invitación, encantado de volver a estar aquí. Vamos, hasta la próxima. O sea, estamos aquí para ello.
Sí, vale, lo mismo. Perfecto. Muchísimas gracias por ya no solo por la invitación, sino por hacer este tipo de podcast, que creo que en estas épocas son muy importantes, porque creo que la gente está consumiendo más contenido digital de lo que lo estábamos consumiendo antes, y bueno, aporta muchísimo valor, así que bueno, gracias por los dos lados.
Decenas de andadores y runners están agradecidos de poder llevar algo que no saben de qué habla, pero suena bien. Se ríen de vez en cuando. No, sí, gracias a vosotros, de verdad.
Un chiste.
Muchas gracias a vosotros, que es siempre un placer poder hablar. Ya es que me quedo sin palabras, es que me lo paso tan bien.
Yo también, porque eso siempre digo, es súper egoísta, aprendo más yo que otras personas, así que lo hago en modo egoísta. Así que bueno, un abrazo grande desde Canadá. Os aviso cuando empiece a palear nieve, nos vemos en la próxima.
Sí, pero en remoto, para palear nieve no nos llame.
Paleas digital.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.